Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del primer lunes de primavera, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Agua y sed. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Bueno, pues es uno de los clásicos este Día Mundial. Y es que el agua es uno de los elementos imprescindibles para la vida humana y del resto de seres vivos de nuestro planeta. La proporción de agua en la Tierra y en nuestro cuerpo, además de ser muy alta, es prácticamente la misma, es muy curioso. Alrededor de un 60% en las personas y un 70% en el planeta. Aunque de este último porcentaje, solo el 0,007% es potable. De ahí que el agua sea un bien que cotiza al alza. Y cuidadito con esto, porque con la entrada del mercado del agua en la Bolsa de California el pasado mes de diciembre, se abre un futuro muy peligroso que tuvo su inicio en el Chile de Augusto Pinochet y donde todavía hoy los ríos son subastados y adquiridos por millonarios que utilizan el agua para irrigar de forma masiva los cultivos. A pesar que desde el año 2010 el agua está considerada por Naciones Unidas como un derecho humano esencial para la vida, el 40% de la población mundial no tiene acceso directo a ella. Otros, sin embargo, tiramos pues agua para casi todo sin darnos cuenta de la cantidad de litros que utilizamos a diario. Por ejemplo, una ducha supone unos 100 litros, tirar de la cisterna hasta 10 litros. Fabricar un pantalón vaquero supone gastar 5.000 litros de agua. Algo más, unos 5.680 litros, son los que se utilizan para producir un barril de cerveza. Y 450 litros son los que necesita una gallina para crear un huevo. Hace ahora un año los pabellones del recinto ferial de Madrid y IFEMA sufrían una rápida transformación para convertirse en un hospital de campaña en el que luchar contra el coronavirus. Bueno, pues hoy reabre sus puertas IFEMA a las ferias de forma presencial. Se trata en este caso de Hospitality Innovation Planet, HIP, una feria dedicada a la hostelería que hoy vamos a visitar en Buenos Días Madrid.
Se ha dado luz verde a la ley del teletrabajo, no sé si os afecta. Se acordó ayer entre sindicatos, patronal y gobierno en una reunión de 8 horas. 8 horas, empezamos mal el teletrabajo ya. El primer punto de la nueva ley tendría que ser prohibido las reuniones de 8 horas. Y digo yo que sería presencial, porque si es por Zoom se te queman las retinas, o sea.
El teletrabajo se ha instalado en nuestras vidas. De hecho, Madrid es la comunidad con más gente teletrabajando desde el inicio de la pandemia. La pregunta es si cuando pase todo esto, esa gente que ahora trabaja desde su casa va a seguir haciéndolo. El director de Adecco Group Institute tiene datos muy relevantes al respecto que va a compartir con todos nosotros. Y además los lunes echamos un vistazo al cuaderno de campo de Raúl Martínez, Nieves Ortiz repasa las efemérides más importantes de la semana y Clara Esteban nos presenta a un personaje importante y comprometido en sus lunes solidarios. Y comenzamos este lunes el programa, como lo hacemos todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, adelántanos ya la primera efeméride que corresponde a este lunes.
Un día como hoy, del año 1895, los hermanos Lumière ofrecen la primera exhibición de una película cinematográfica. El cortometraje titulado La salida de la fábrica Lumière en Lyon muestra exactamente eso, cómo los obreros de una factoría de aparatos fotográficos se marchan de sus puestos de trabajo. La escena sucede a las puertas del edificio que da a la calle. Es muda, dura 46 segundos. Son como poco un centenar de personas, en su mayoría mujeres, en las que cada uno va a lo suyo, conversando entre ellos a pie, otros en un carro tirado por caballos, otros se cruza montando en bici, jugando con un perro. Tras el último, el portero cierra la puerta. Aunque no era la primera vez que se filmaba la realidad en movimiento, la salida de la fábrica representa el auténtico punto de partida de lo que se podría llamar cine tal como se conoce, en soporte celuloide, fotograma tras fotograma y proyectado en una sala pensada para tal fin.
Y Y en este programa tenemos la buena costumbre de felicitar cada día a quienes cumplen años. Lo hace Belén Almonacid.
Claro que sí. Mira, hoy vamos a felicitar a aquel que durante los años 80 respondía al nombre de Matthew Modine, que así es como todos le llamábamos. Bien es cierto que a día de hoy le tendría que felicitar como Matthew Modine, porque hemos evolucionado con esto del inglés. ¿Cuántos añitos cumple? Bueno, pues 62 años. Nació el 22 de marzo del año 1959, aquel que tuvo su gran éxito, diríamos allá por los años 80, años 90. Le conocimos como un gran actor a través de esa película Nacido para matar, dirigida por Stanley Kubrick, en la que, bueno, pues tiempo después se ha sabido que se metieron tanto en el papel de soldados, tanto Matthew Modine como Vincent D'Onofrio, que hubo un momento en el que dicen textualmente que llegaron a sentir la necesidad de matarse, porque es que se odiaban a muerte. Y es que D'Onofrio era de El Método, y hubo un momento que Matthew le dijo: mira, así no, yo cojo el fusil y te mato de verdad. En fin, la cosa no llegó a tanto, pero bien es cierto que le dio mucho realismo a esa película. A día de hoy, ¿dónde vemos a Matthew Modine? Bueno, pues le vemos sobre todo a través de esa serie Stranger Things, que tanto éxito ha tenido. Bien es cierto que su personaje ha muerto en la pequeña pantalla, lo hizo en la segunda temporada, pero va a haber una cuarta y él está haciendo campaña para que resucite de alguna manera su personaje, porque dice que tiene mucho que seguir ofreciendo como ese doctor Brennett, que la verdad es que le ha dotado de gran realismo. Felicitamos a Matthew Modine, felicitamos también a Iva, a aquella que tiene un apellido todavía más complicado, Reese Witherspoon. Ella misma, a la que por cierto estamos escuchando cantar, es su propia voz, claro que sí, la que estamos escuchando en esa película que además le valió el Oscar y el Globo de Oro por su papel protagonista en The Walk the Line, que aquí se tradujo como En la cuerda floja, y que en definitiva hablaba de la vida de Johnny Cash y de su mujer, June, que es precisamente el papel que ella interpreta. Le costó lo de atreverse a cantar porque dice que no se encontraba, pero el director le dijo que sí, que tenía que intentarlo y que tenía que seguir dando más clases de canto hasta que por fin lo consiguiera. Ella tenía sus dudas, Joaquín Phoenix, el protagonista, Johnny Cash también, y le dijo Joaquín: mira, si tú te tiras para atrás, yo también. En fin, ninguno de los dos se tiró para atrás y ahí están los dos interpretando este tema. Felicidades a Reese Witherspoon, que cumple, bueno, pues ya unos cuantos. Nació en el año 76, 22 de marzo del año 76, tengo que calcular.
45.
Ahí está, 45 años, gracias Eli del Valle, ella sí que triunfaba en matemáticas.
Que estaba pensando yo que hace una película sobre Johnny Cash sin que cantase ninguno de los protagonistas iba a ser un fracaso. En fin, Clara Esteban, vamos con los santos de este lunes.
Es una película maravillosa, por cierto. ¿Mm? Muy recomendable, En la cuerda floja. Vamos a lo que vamos. San Bienvenido Scotivoli nació en Ancona, Italia, en el año 1188, estudió Derecho y fue nombrado primero capellán, luego arcediano, después obispo. Lo más relevante de su biografía es que se dedicó a prohibir la venta de propiedades de la Iglesia, que en esa época pues se hacía constantemente, dejando a la Iglesia pues casi sin nada. Bienvenido es un nombre de origen latino y significa, pues eso precisamente, bien recibido. Hay 4.508 en España. La santa a la que se recuerda este día también es italiana, Santa Lea de Roma. Se la representa con las ropas de luto y rezando ante un crucifijo, y este es un buen resumen de su vida. Era rica, se quedó viuda muy joven e ingresó en una comunidad religiosa, Santa Marcela, con lo que aquello conllevaba, pues renunciar a todo su dinero, vivir en pobreza, también hacer voto de castidad, y en fin, y esta fue su vida sin más. El nombre de Lea procede del griego y quiere decir melancólica. Y hay 1480, hay unas poquitas.
Es bonito nombre. Gracias, Clara. Y los de las 10 de Buenos Días Madrid, no podemos vivir sin un refrán diario que nos ilumine. Nos lo trae Carmen Martín Tejeda.
Hoy tenemos un refrán para animar el lunes, que es posiblemente el día que más nos cuesta levantarnos de toda la semana. Así que vamos a empezar el día con mucha energía, con ayuda del refranero que nos dice: deja la cama al ser de día y vivirás con alegría.
Gloria Talavera ya está a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Dónde te encuentras, Gloria?
Buenos días, Eli. Estamos en IFEMA. Recupera este lunes la actividad con la primera feria presencial tras un año de parón por la pandemia. Se trata de la de innovación tecnológica para el sector hostelero. Por aquí en los próximos días se espera la visita de 10.000 personas. Hay además 1.000 empleados que se incorporan en esta jornada a sus puestos de trabajo. Una buena noticia para Madrid, porque está considerada una feria muy importante también para este sector de la hostelería. Y decíamos además que la mayor prueba de fuego de la Vuelta de IFEMA se vivirá dentro de unos meses, en mayo, con la celebración de Fitur. Será la primera experiencia de movilidad internacional de Europa. Todos los detalles enseguida con el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, que ya nos espera.
Y quienes esperan impacientes su ratito son los oyentes, Sergio.
Hoy, anécdotas con un paraguas. ¿Puedes presumir que nunca te has dejado uno olvidado? ¿Te has autolesionado o lesionado a alguien con un paraguas? ¿Has pedido a alguien que te deje cobijarse bajo su paraguas para no empaparte y se convirtió en el amor de tu vida? Ya se sabe lo que un paraguas ha unido, que el viento no lo separe. ¿Cuándo te ha sacado de un apuro un paraguas o te ha metido en un lío? 628-091-117, ya sabéis, mensajes de texto o también notas de voz.
Bueno, hoy el tema de oyentes es para nota y el reto de Honorato en nuestra cuenta de Twitter también.
Muy buen lunes.
Muy buenas.
Ah, pues sí, pues sí. Acuérdate que lo estuvimos hablando un día en la redacción, que cada vez las luces de los coches son más originales.
Sí, las traseras son un festival de luz y de color.
Antes era, pues eso, la lucecita que cuando estaba fundida te dabas cuenta cuando ya era demasiado tarde. Y ahora con los LEDs es que hacen unas cosas tremendas. Pues hoy el reto visual es un poquito complicado. Hemos puesto la parte de atrás de un coche y lo que le pedimos a los oyentes es que identifiquen el modelo de automóvil de
según
que se
su
trata.
Faro.
Claro. Miráis ahí, veis como hay como tres luces que son pues como alas de un águila unidas. Y lo que decimos, ¿a qué modelo de automóvil pertenece esta luz de freno? ¿Es un Peugeot 208, es un Opel Corsa o un Renault Clio?
Bueno, tres posibilidades, con lo cual
Renault,
se queda muy restringido.
Mira, Juanjo vota por Renault.
Por la canción.
Sí, por la canción.
Bueno, recuerdo que lo de Juanjo aquí son las despistas.
Sí.
Él pone una pista que despista. Ya está. Va a poner pistas de las tres posibilidades,
sí.
Así que nadie se fíe. ¿Eh?
¿Es un Peugeot, es un Opel Corsa o es un Renault Clio?
Bueno, jugar con nosotros es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa fotografía.
Sí. Seguís el hilo y podéis votar.
Exactamente, tres posibilidades, con lo cual se restringe mucho.
Sí,
cuidado, porque si no, esto sería imposible.
Bueno, si lo dejamos tema libre, cualquiera sabe qué coches.
Todos tienen las luces diferentes, así que, bueno, tres posibilidades. Votáis la que os parece que es la correcta y a la 1:10 damos el resultado.
A la 1:10 damos el resultado y, mientras tanto, contamos cómo va la cosa, ¿no?
Perfecto,
¿vale?
Estupendo, hasta luego.
Adiós.
Es uno de los grandes nombres de la música. George Benson cumple hoy 78 años. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Remodela tu figura ya en Clínica Barragán con la liposcultura láser que elimina grasa acumulada en papada, brazos, abdomen, espalda o cartucheras y luce una figura esculpida sin rastro de cicatrices. Clínica Barragán, 91-300-2355. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Bueno, como os contaba hace unos minutos, hoy celebramos el Día Mundial del Agua, que es una jornada establecida por la ONU desde 1993... para incidir en la importancia del acceso y el cuidado del agua dulce. El lema elegido este año por Naciones Unidas es el valor del agua y nos invita a reflexionar sobre este recurso que mueve el mundo, que mueve nuestra vida y el uso que le damos. Es por lo tanto una fecha muy importante que conmemoran, como no podría ser de otra manera, en el canal de Isabel II. Lo hacen en un foro de expertos del que está a punto de participar Antonio Lastra, que es el coordinador de innovación en la red. Señor Lastra, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, el evento en el que está a punto usted de participar se llama Cuidar el agua con inteligencia artificial. Claro, esto nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la gestión del agua?
Pues, hombre, la inteligencia artificial tiene que ver con manejar muchos datos y también sobre predecir lo que va a ocurrir con esa cantidad de datos. Entonces, hay muchos ejemplos, por ejemplo, la predicción meteorológica, que es importante porque hay muchos datos meteorológicos. El poder relacionar eso con una predicción, pues sin inteligencia artificial resulta difícil, pero también hay otra serie de proyectos en la gestión del drenaje del alcantarillado, pensando en la calidad del agua para cuando vertemos a los ríos después de depurar, que ese agua sea lo mejor posible. La inteligencia artificial también aporta un valor añadido a lo habitual, digamos, a la metodología habitual. Y hay muchos otros casos. Estamos haciendo también, trabajando en un dron para inspeccionar el alcantarillado visitable, que en Madrid son 2.400 kilómetros de alcantarillado visitable. Es un dron que va solo y que es capaz de tomar imágenes y vídeos para que no tenga que ir nuestro personal físicamente a recorrerlo. Digamos que es un campo bastante amplio el del agua, con mucho dato y con mucha necesidad de predicción.
Y hace unos momentos daba yo algunos datos curiosos sobre la cantidad de agua que gastamos o que se gasta en cosas sin saberlo. 5.000 litros para fabricar un pantalón vaquero, por ejemplo. 450 litros necesita una gallina para crear un huevo. Es decir, hablamos de cantidades muy importantes. Ustedes, desde el canal de Isabel II, con esos datos que manejan, por ejemplo, ¿son capaces de saber en qué gastamos más agua los madrileños?
Sí, obviamente nosotros monitorizamos los consumos de agua porque desde hace muchísimo tiempo el canal tiene campañas precisamente para reducir ese consumo de agua, o sea, para mejorar la eficiencia, en definitiva. No quiere decir que nadie deje de hacer nada de lo que está haciendo, pero sí que ese uso del agua sea más efectivo y más eficiente. Y de hecho se ha conseguido, los madrileños consumen ahora mismo por persona bastante menos agua de lo que consumían hace 5 y mucha menos agua de lo que consumían hace 10. Y eso no significa que estén haciendo menos cosas, sino simplemente que entre todos estamos consiguiendo utilizarla de manera más eficiente.
Bueno, conseguir datos, acumular datos, nos ayuda a manejar el agua de una manera más inteligente. Pero al mismo tiempo, y esto lo hablábamos usted y yo hace unos días, y lo hablaba con mi compañera también, Gloria García Talavera, que esos el agua misma también nos da datos muy importantes. Por ejemplo, datos sobre el coronavirus.
Sí, claro, eso es el agua residual, el agua que vertemos en nuestras casas, igual que la de las industrias, sirve para otras cosas, no deja de ser una radiografía del comportamiento de las personas. Y por lo tanto, se ve desde temas médicos hasta temas de alimentación. En este caso, en lo que estamos ahora monitorizando con el proyecto Vigía, la búsqueda de SARS-CoV-2, para poder establecer una relación entre el estado de la enfermedad, COVID-19, con esa presencia de SARS-CoV-2 en el agua residual, que al fin y al cabo es lo que está evacuando la gente que está infectada. Por lo tanto, no solamente hay datos que nosotros aportamos al agua, sino que el agua, desde luego, tanto la residual como el agua potable, nos aportan muchísimos, muchísimos datos para nuestras tareas diarias, en este caso el COVID, el SARS-CoV-2.
Volviendo al tema del dron, que nos ha llamado mucho la atención, ese dron que van a utilizar ustedes para que planeen ese alcantarillado que es visitable, supongo que les va a ofrecer datos muy valiosos. Por ejemplo, podrá detectar averías en el alcantarillado antes de que afloren a la superficie, por ejemplo.
Efectivamente, esas tareas ya las hace Canal, pero es con personal que tiene que pasarse todo el día recorriendo esos colectores cuando pueden, porque otras veces no pueden porque hay mucho caudal, pero obviamente no es el mejor entorno para tomar fotografías o vídeos. Lo que nos permite este dron, que como ya digo, vuela solo, o sea, lo dejamos y luego vuelve cuando ha hecho la inspección, lo que nos permite es hacer fotos, hacer vídeos y también hacer un escaneo de la infraestructura precisamente para analizarla y para ver cuáles hay problemas y cuándo no.
Todo esto que nos está contando, señor Lastra, pone en relevancia, pone, en fin, en solfa y además con muy buena nota, todo el trabajo que hacen ustedes desde el canal de Isabel II en I+D+I. Qué importante es esto, ¿eh?
Sí, bueno, el canal apostó desde hace tradicionalmente casi por la innovación, porque la única forma de avanzar, digamos, en el conocimiento es no quedarse conforme con la metodología, por muy buena que sea, sino ir un poquitín más allá. Y esta apuesta por la innovación del canal es casi tradicional dentro del canal, con lo que significa que la innovación sea tradicional desde hace mucho tiempo y es imprescindible para poner en valor nuestro trabajo y mejorar todos los días, claro.
La meteorología cada vez está más loca en todo el mundo, seguramente por el cambio climático y por otras cuestiones. También en Madrid, donde pasamos de pronto de la sequía a la inundación y, bueno, prueba de ello es Filomena, ¿no?, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo trabajan en el canal de Isabel II para prever todo este tipo de problemas?
Bueno, nosotros trabajamos, aparte con los datos meteorológicos habituales, tenemos tres pluviómetros radar que están en toda la Comunidad de Madrid, que lo que nos permite ver es en tiempo real qué es lo que está lloviendo, dónde está lloviendo y sobre todo la intensidad con la que llueve, porque como ya todo el mundo va aprendiendo, lo que importa cuando llueve no es la cantidad de agua solamente, sino la forma de la lluvia, si llueve torrencial o no. Si llueve torrencial, podemos tener inundaciones o podemos tener avenidas a empresas, que esto también es obviamente muy peligroso. Y sin embargo, si llueve muy suave, pues bueno, lo que tenemos es acumulación de agua a empresas, que a todos nos viene bien. Este análisis de todos esos datos que nos dan los radares en tiempo real para poder hacer esa predicción a corto plazo es probablemente algo de lo más importante que estamos haciendo. Primero, para proteger nuestros embalses y saber lo que nos va a venir, y después también para evitar inundaciones y además evitar vertidos contaminantes al río del alcantarillado, que cuando está lleno pues se va al río. Y si somos capaces de predecir, podemos manejarlo para que eso no ocurra.
Por último, señor Lastra, siempre se dice, y yo lo mantengo, además, que el agua de Madrid es la mejor agua de España. Y es verdad, se nota mucha diferencia con otras comunidades autónomas. ¿Dónde está el truco? ¿Qué hace el canal de Isabel II para que el agua, y segunda, para que el agua de Madrid sea tan buena?
Bueno, es verdad que el agua es magnífica y los madrileños estamos muy orgullosos.
Sí.
Hay que decir que, obviamente, es parte de culpa del canal Isabel II, pero es cierto también, no se podría negar que otra buena parte de culpa es porque tenemos unas montañas con un sustrato granítico que nos permite un agua en origen realmente muy buena. Realmente el agua en origen ya es muy buena, y luego con el tratamiento que le da el canal, pues digamos que lo mejoramos un poquito. Pero bueno, también tenemos esa suerte. Si el agua de origen no fuera tan buena, no seríamos capaces de dar un agua final como quieren los madrileños.
Bueno, pues yo, de toda esta conversación, aparte de todo lo que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial, que me parece muy interesante, señor Lastra, me voy a quedar con el dato de que los madrileños parece que cada vez estamos más concienciados de que el agua no es que sea en general un bien escaso, porque el agua ni se crea ni se destruye, como todo el mundo sabe, el agua es el agua que hay en el planeta, pero sí es verdad que el agua potable es un porcentaje muy pequeño de todo el agua que hay en este planeta, y que por lo tanto es ese agua el que debemos cuidar ante todo. Lo hacen por todos los madrileños los trabajadores del canal de Isabel II, así que yo se lo agradezco mucho como trabajador del canal y también como coordinador de innovación en la red del canal de Isabel II, que va avanzando a pasos agigantados. Muchísimas gracias, señor Lastra.
Muchas gracias a vosotros, Felipe.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues sí, había muchas ganas de que IFEMA retomase su actividad como recinto ferial después de que hace 12 meses tuviera que parar y reconvertirse en hospital para luchar contra el COVID. Digo que había ganas primero porque estamos hablando del segundo motor económico de nuestra comunidad y después porque eso significa dar un paso más hacia la normalidad. Lo estamos dando porque la vida sigue y hoy IFEMA vuelve a las ferias. Lo hace con una que tiene que ver con la hostelería, con el futuro de la alta cocina y los nuevos modelos para que este sector salga adelante. Durante los próximos 3 días se prevé que por IFEMA pasen 10.000 asistentes. Y uno de ellos, una de ellas, es nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, hola.
Sí, Eli, parecía que no iba a llegar nunca este momento, pero ha llegado. Hoy os puedo contar que estoy en el pabellón 3 de IFEMA y que aquí ya está todo preparado para abrir las puertas a esta feria, que además, bueno, pues es tan importante para nuestro país, el sector de la hostelería. Aquí se muestra lo último, lo más innovador. Nos acompaña ya el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y me imagino que desde aquí, desde la dirección, inmensamente felices. Hemos visto que muchos trabajadores sonríen a esta hora, muchos de ellos se incorporan hoy, ¿no?, casi después de un año.
Bueno, pues ha sido un periodo muy largo, ¿no?, de tiempo en el que hemos estado tratando, ¿no?, de volver a hacer ferias. Hemos hecho algunas ferias digitales, algunas ferias híbridas, ¿no?, como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Pero hoy volvemos pues con nuestra esencia, el hacer ferias presenciales, el poder contarlo a todo el mundo y el abrir el que va a ser el primer paso, ¿no?, de, esperemos, de una temporada pues muy fructífera de ferias.
Hay una noticia importante que hemos conocido más estos días, toda esa plantilla, ¿no?, que va a estar en contacto estrecho con el público. Ya se ha realizado un test de antígenos, la seguridad es máxima.
Sí, ayer nos hicimos todos los que vamos a estar, ¿no?, dentro de la feria, un test de antígenos para certificar que todas las personas que entren en ese pabellón, ¿no?, que atiendan al público, desde luego están libres del COVID, ¿no?
Y nosotros mismos, antes de entrar aquí, pues tomábamos, ¿no?, esa temperatura a través de nuestra muñeca, también se evita todo el contacto. Eso lo va a tener que hacer cada visitante o cada expositor que venga aquí.
Efectivamente. Los protocolos van a ser muy estrictos porque tenemos que garantizar no solo ya el distanciamiento de seguridad, ¿no?, y el uso de mascarillas, sino que a todo el mundo se le tomará la temperatura. Además, estableceremos unos aforos que van a ser menos de la mitad de los aforos permitidos para garantizar que, bueno, pues que no haya acumulación de personas. Y además tenemos un sistema de renovación del aire que renovamos cada 20 minutos. Se renueva el aire completo de todo el pabellón, de tal manera que es como estar en la calle con una temperatura de confort.
¿Qué se va a ver, por lo tanto, en esta feria que se abre en los próximos minutos?
Bueno, pues se va a ver las nuevas tecnologías, la innovación del sector de la hostelería, un sector que ha estado muy perjudicado por este cierre que hemos sufrido debido al COVID. Y desde luego que viene también pues con muchas ganas de hacer cosas nuevas, en tiempos nuevos, en tiempos diferentes, y es la forma, bueno, pues de contar a todas las empresas de un sector que está pues muy basado también en pymes, pues qué son las novedades que hay ahora mismo en tecnología en este sector.
Y me imagino que mucha de esa innovación pasa precisamente por esta seguridad, ¿no?
Indudablemente, ¿no? Es decir, el uso que hemos tenido de terrazas, el uso de distanciamientos, pero no solamente eso, sino también, bueno, la nueva forma de hacer alimentos. Bueno, yo creo que es una feria muy interesante para todo aquel que esté relacionado con la restauración.
Por aquí, por lo tanto, van a pasar muchísimos hosteleros en esta jornada.
Pues esperemos que sí. La verdad es que estamos muy ilusionados también porque la respuesta ha sido muy buena. También desde el sector de la hostelería, ¿no?, se nos presionaba, ¿no?, para que hiciéramos esta feria. y pudiéramos contar también un poco ese grito de, oye, estamos aquí y vamos a seguir estando.
Si no recuerdo mal, las últimas ferias que se realizaban presenciales aquí hace un año, Arco, después Aula.
Sí, esa fue la última, ¿no? Realmente acabó además precisamente a principios de marzo y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido una muy pequeña feria, ¿no? Que ha sido Sicur COVID, que hicimos específicamente para tecnologías relacionadas con el COVID, la Mercedes-Benz Fashion Week, y luego sí hemos realizado ferias digitales como Fruit Attraction, ¿no? La gran feria de frutas y hortalizas en España, que bueno, pues fue un total éxito en la parte digital. Pero ahora queremos volver con esa parte digital encima de la parte presencial.
Bueno, hace un año aquí el panorama era bien distinto, ¿no? También IFEMA se puso pues a ofrecer lo mejor que podía para la sociedad.
Pues precisamente hoy teníamos ya en IFEMA 150 pacientes de COVID ingresados. Y estábamos pues trabajando en otros dos pabellones para ampliar esa capacidad hasta las 1.400 camas que tuvimos, ¿no? Con 100 camas de UCI, ¿no? Bueno, ha sido una lección, desde luego, dura, pero también responsable, ¿no? Por parte de IFEMA, que fue capaz en un tiempo récord de modificar todo y de pasar de hacer ferias a constituirse en el mayor hospital de pandemias de España.
Orgulloso, me imagino, porque IFEMA entonces dio el do de pecho.
Pues sin duda, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo, el equipo de IFEMA cambió y, sobre todo, ver las posibilidades que tiene el recinto y las personas que trabajan en él, pues fue espectacular.
Decíamos hace algunos minutos que quizás lo que va a ocurrir aquí en las próximas jornadas va a ser un pequeño ensayo, ¿no?, de la gran feria que se espera para el mes de mayo, Fitur, que se ha tenido que retrasar en esta ocasión. ¿Qué va a ocurrir entonces en mayo aquí? ¿Qué cosas van a cambiar?
Bueno, en primer lugar, Fitur es una feria eminentemente internacional. Está representada por más de 165 países, con lo cual será también la primera experiencia de movilidad internacional que tengamos en Europa. Y bueno, pues lo que va a cambiar es que los protocolos van a ser todavía más estrictos. A todo el mundo se le va a pedir el tener una prueba de PCR o de antígenos para poder entrar. Y trataremos de securizar de alguna manera todo el recinto, así como los hoteles donde se alojen estos representantes extranjeros, para evitar que haya cualquier tipo de contagio.
¿Y en esta ocasión qué aforo se tendrá? ¿Qué países ya han confirmado su asistencia?
Bueno, han confirmado muchos países. Tenemos prácticamente un 70% de la capacidad que tuvimos en el año pasado, que fue la última feria que hicimos de Fitur. Y lo que esperamos es, desde luego, que sea un éxito, ¿no? En este caso, pues no será solo un pabellón, sino que serán 10 pabellones los que ocuparemos con Fitur. Con lo cual, bueno, pues queremos volver a que también Fitur sea la antesala donde se presenten todas las propuestas para este verano de turismo, tan necesario también para el sector del turismo.
Bueno, la de hoy, por lo que decíamos, la primera feria de IFEMA presencial después de este año duro de pandemia. La primera en Madrid, en España y en Europa, podríamos decir.
Pues no lo podemos decir, sin duda, ¿no? Sí. Yo tenía el otro día, precisamente, ¿no?, tenía una reunión virtual, ¿no?, con mis homólogos, ¿no?, de las grandes ferias europeas, y bueno, pues todo el mundo estaba también muy ansioso porque en Madrid empezáramos a hacer ferias, ¿no? Somos otra vez pioneros, todo el mundo está muy ilusionado, porque evidentemente el que empecemos a hacer ferias en Madrid, pues eso implicará que hacemos ferias en otras ciudades de Europa y que volvemos pues poco a poco a esa normalidad tan ansiada como la que queremos.
¿Qué dicen los colegas?
Bueno, los colegas os animan, no en todos los sitios, depende también de la situación que tienen. Hay países que tienen ahora mismo más restricciones, cuando antes tenían menos. Bueno, pues este es el problema de estas olas, ¿no?, que uno está arriba o está abajo, ¿no? Entonces, el aprovechar este momento yo creo que es bueno. Y luego, bueno, pues el confiar en que tanto las vacunas como los medios que estamos poniendo pues sean útiles y, desde luego, que no volvamos a los picos que tuvimos pues precisamente hace un año.
La última pregunta para Eduardo López Puertas, el director general de IFEMA. ¿Cómo están los trabajadores? Porque durante estos meses también hemos escuchado noticias preocupantes, ¿no?, sobre el staff que trabaja en IFEMA.
Bueno, pues los trabajadores están bien e ilusionados, ¿no? La verdad es que es una luz al final del túnel, ¿no? Después de un año muy largo donde, bueno, pues podamos volver. Vamos a iniciar esa desescalada, ¿no?, del ERTE parcial que hemos hecho, ¿no?, para que, bueno, pues si todo va como esperemos que vaya, pues a partir del mes de abril y mayo, pues ya esté todo el mundo fuera.
¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuánta gente ha estado en ERTE, no?
Pues 432, es un ERTE que nos ha afectado al 100% de la plantilla. No ha sido un ERTE total, sino ha sido un ERTE parcial. Y bueno, pues desde luego, pues ha sido una medida muy dolorosa, ¿no?, para todos, pero que, bueno, pues que esperemos que ya esta sea la última vez y desde luego que tiremos para adelante y con todo el optimismo de volver a hacer ferias. Dependemos de nosotros mismos que podamos hacer las ferias y a partir de ahí, pues que generemos no solamente el trabajo para IFEMA, sino también para los 40.000 puestos de trabajo que dependen de nuestra actividad.
Eduardo López Puertas, yo creo que queda todo dicho. Muchísima suerte. Enhorabuena por el trabajo realizado ahora, también hace un año. Y vemos ilusiones en las caras de estos trabajadores.
Pues sin duda, ¿no? A pesar de que todos van con mascarilla, esos ojos reflejan esa ilusión, ¿no?, de poder trabajar, de poder hacer las cosas y de servir, de ser útiles, que es para lo que estamos en IFEMA.
Muchísimas gracias al director general de IFEMA, Eli, que le dejamos porque te puedes imaginar el día de reuniones que tiene en esta jornada, donde se abre después de un año esta feria presencial dedicada en esta ocasión a la innovación en el sector hostelero.
Bueno, pues ojalá después de esta lleguen muchas más, como ha venido siendo siempre.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues de las ferias presenciales que comienzan a moverse, nos vamos al teletrabajo, porque en la Comunidad de Madrid más de 500.000 de personas se han incorporado a esta modalidad de trabajo desde sus casas, desde que comenzó la pandemia. Son datos de un informe que ha elaborado la empresa Adecco. Es un aumento del 200% y Madrid se pone con ello a la cabeza en número de teletrabajadores en toda España. La pregunta es si el teletrabajo, por lo menos en esta cantidad, ha llegado para quedarse, o una vez que pase esta pandemia, que esperemos que sea dentro de muy poquito, volverá todo a ser como antes. Nos acompaña ya Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute. Señor Blasco, muy buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días.
Bueno, que decía yo que en Madrid hay 500.000 de personas que teletrabajan, digamos, full time. Si a eso le añadimos las personas que teletrabajan de manera parcial, la cantidad me imagino que subirá bastante.
Sí, efectivamente Madrid ocupa la primera posición, además muy de sobra, muy de sobra. De hecho hay una enorme concentración de lo que es el volumen de teletrabajo entre las diversas comunidades autónomas y son Madrid y Cataluña las que ocupan las dos primeras posiciones, pero como decía, Madrid supera con creces, bueno, básicamente por una serie de razones que tienen que ver con, sobre todo con el tejido productivo.
Claro, podría llamar la atención que sean precisamente Madrid y Cataluña, dos comunidades muy urbanas, donde más haya proliferado el teletrabajo, cuando lo normal sería pensar que es en la España vaciada donde la gente opta más por teletrabajar y sobre todo en estos tiempos de pandemia.
Sí, lo que ocurre es que las sedes, al final el teletrabajo por norma exige tener un centro de trabajo de referencia. Sí. Es decir, el teletrabajador, aunque trabaje en su domicilio o fuera de su domicilio, pero fuera del centro de trabajo, a efectos legales debe tener asignado un centro de trabajo. Y ciudades como Madrid, muy por encima incluso de Cataluña, porque Cataluña ha crecido un 119%, pero Madrid más de un 200%. Esto quiere decir que en Madrid hay empresas muy grandes y sobre todo hay muchísimas sedes corporativas donde es mucho más fácil el teletrabajo al final, ¿no? Trabajo en oficinas que al final se puede hacer de manera relativamente fácil desde el domicilio, desde cualquier lugar que sea a la distancia.
Supongo que para adivinar cuál va a ser el futuro del teletrabajo, señor Blasco, habrá que saber primero si la productividad es mayor, menor o igual que yendo al centro de trabajo de manera presencial.
Sí, yo creo que todavía nos quedan muchos retos por avanzar en este camino tan interesante y tan deseado del teletrabajo, del trabajo a distancia, ¿no? Es verdad que hasta ahora hemos tenido un trabajo en confinamiento, pues a lo mejor dependiendo casi de las circunstancias personales, con mayor o mejor fortuna, pero todavía queda muchísimo recorrido y yo creo que uno de los capítulos probablemente donde hay que avanzar más es en que el modelo sea transparente, satisfaga ambas partes, pero para eso hace falta, como bien apuntaba, una buena medición de la productividad, del rendimiento, para que nadie vea en el teletrabajo una amenaza.
El teletrabajo full time, es decir, teletrabajar constantemente desde casa, hombre, así a priori puede parecer muy cómodo, pero también tiene sus inconvenientes. Uno deja de tener ese contacto social con sus compañeros de trabajo, no es lo mismo. Pero a lo mejor el teletrabajo parcial sí ha llegado para quedarse, ¿no?
Sí, a nosotros lo que nos dicen las encuestas es que la mayoría de las personas, es verdad que quisieran un modelo mixto, ¿no? Un modelo flexible y un modelo híbrido, incluyendo el del teletrabajo, es verdad. Probablemente por nuestra cultura nos gusta mucho socializar en el lugar de trabajo y fuera del lugar de trabajo, y efectivamente yo creo que pocas personas son las que desearían estar pues todos los días laborables trabajando desde casa, o bien por una cuestión cultural, o bien incluso por también las propias circunstancias, ¿no? De trabajo, de ubicación, de espacio, en definitiva, porque el teletrabajo exige tener una serie de condiciones que probablemente nuestros domicilios no sean los mejores lugares para trabajar todos los días de la semana y todas las horas de la jornada.
Evidentemente hay teletrabajos en los que hay trabajos en los que el teletrabajo no tiene cabida, evidentemente. Hay otros muchos que sí, sobre todo el teletrabajo parcial. No sé si han hecho ustedes en su estudio distinción entre hombres y mujeres, si hemos aumentado más las mujeres en cuestión de teletrabajo que los hombres o viceversa en estos meses.
Bueno, yo creo que hay unas cifras muy parecidas, pero sí que es verdad que en algunos aspectos, al menos cuantitativos, porque es decir, las cifras de desempleo han crecido más en el colectivo femenino que en el colectivo masculino. El teletrabajo real hay que mirarlo también a la luz de esa mayor carga doméstica que desgraciadamente han soportado las mujeres en una inmensa mayoría. Y luego, dependiendo de los sectores, pues es verdad que ha habido sectores donde ha sido relativamente fácil el teletrabajo y eso podría a lo mejor pues favorecer a cualquiera de los sexos, pero también es verdad que ha habido una parte importante de sectores de actividad que no son teletrabajables, para que nos entendamos, y que han tenido una enorme crisis, sector de la hostelería y del comercio, donde sí que existe una sobrerepresentación del colectivo femenino, con lo cual casi me atrevería a decir que las cifras también perjudican a la mujer en esto del teletrabajo, ¿no? Algo que en teoría debería ser un camino, ¿no? También facilitador de la corresponsabilidad y la conciliación, pues dependiendo del sector, dependiendo de ese rol que todavía nos cuesta superar, ¿no? Digamos, doméstico, que casi en exclusiva o mayoritariamente asume mujer, y que además incluso en momentos de confinamiento se ha demostrado que sigue siendo así. Es decir, en confinamiento compartido, para que nos entendamos, también ha sido la mujer la que ha asumido la mayor parte de esas cargas familiares y domésticas.
Decíamos al principio, señor Blasco, que la presencia del teletrabajo se ha concentrado sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, lo que no quiere decir que no haya aumentado en el resto de comunidades, donde supongo que también, ¿no?
Sí. Bueno, desde el día 14 de marzo, en que se declaran los confinamientos, yo creo que todas las empresas que pudieron teletrabajar, incluso con recursos propios de las personas trabajadoras, no nos engañemos, porque es muy difícil de un día para otro todo lo que tiene que ver con suministro de equipamientos, aparte de las cuestiones de ciberseguridad, claro, y de espacios de trabajo, pero sí es verdad, que hay comunidades donde ha habido, digamos, una menor variación interanual, particularmente Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, pues probablemente en algunos casos puede ser por la mayor importancia en el sector agropecuario, por ejemplo, el País Vasco ha ocurrido igual, País Vasco es una comunidad eminentemente industrial, que como antes apuntaba, parece que al menos en el corto plazo sea más difícil teletrabajar, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día la tecnología está dando pasos de gigante, ¿no? Gracias a tecnologías como el 5G, pues probablemente hay personas que incluso en el sector industrial podrán operar un robot en la distancia, pero bueno, eso todavía queda mucho camino por recorrer.
Bueno, de momento el camino que ya tenemos marcado es el del aumento del teletrabajo. Ya decíamos que al principio, antes de esta pandemia, la Comunidad de Madrid tenía el 15,6% del total de trabajadores trabajando por lo menos de alguna manera ocasional desde casa. Esa cifra ha aumentado hasta casi el 27%. Así que suponemos que la tendencia al alza, aunque a lo mejor a partir de ahora no sea tan radical, pero está clara que va a continuar. Así que, en fin, tendremos que adaptarnos a los nuevos tiempos, señor Blasco. ¿Ustedes, por cierto, en ADECO teletrabajan?
Sí, nosotros ya tenemos un plan de teletrabajo hacía casi 2 años anteriormente a la pandemia, y actualmente seguimos compatibilizando el teletrabajo con sistemas, digamos, de burbuja, que básicamente son que una semana sí, una semana no, las personas trabajan desde casa, sobre todo por cuestiones de distanciamiento, al menos durante dura la pandemia, ¿no?
Bueno, pues nada, aquí le damos la bienvenida al teletrabajo con los brazos abiertos. Eso sí, el parcial, ¿eh? Que el total al final te desconecta un poquito a pesar de las nuevas tecnologías. Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, buen día.
Un abrazo. ¿Esto qué es? ¿Sonora trota? ¿Despista?
Una despista.
Bueno.
Me chivan que es votar por Opel Corsa.
Ah, bueno, que es musiquita de anuncios.
Sí.
Bueno. Es una de las posibilidades, desde luego, que tenemos para votar en nuestro juego de agudeza visual de hoy.
Si te soy sincero, no daba un duro yo por este juego. Y la verdad es que se están picando, ¿eh? Es una cosa fuera de lo normal. Que la gente vea la parte trasera de un coche y se ponga a apostar qué modelo es, me deja loco. Ah. Pero bueno, es lo que hemos propuesto hoy.
Oye, perdona, si tú que eres el que lo propones, alucina, yo no sé qué decir.
Como decía el otro, alucino pepinillos. Pero bien, bien, ¿a qué modelo de automóvil pertenece una luz que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom? Ah. Es un coche de color amarillito, tiene las luces LEDs que ahora se llevan, es una especie de tres alas de águila, cada vez una más grande que la otra. Bueno, muy bonito, la verdad. Y damos tres posibilidades: Peugeot 208, Opel Corsa, que es esta despista, o Renault Clio.
¿Y cómo, quién va ganando?
Pues mira, va ganando el Peugeot 208. El 67%
madre
de
mía,
los oyentes piensan que es el Peugeot 208. También has alucinado, ¿no?
Sí.
Bien. El Opel Corsa cree nuestra audiencia que un 25% de ellos, que es el Opel Corsa, y un 8% el Renault Clio. Por el Clio no dan un duro, ¿eh?
No.
No dan un duro por el Clio.
Bueno, pero esto puede ir cambiando porque hasta la 1:50 se puede votar.
Por supuesto.
Que me parece un trabajo fascinante el de diseñador de luces de freno de coche, porque es que yo...
¿De qué trabajas?
Alucino cuando me pilla un atasco, que esto es día sí y día también.
Y te vas fijando.
Me voy fijando en todas las luces traseras. Bueno, hay algunas que parecen como fuentes.
Sí.
Otras hacen como, yo qué sé, unas cosas.
Hacen dibujos de colores.
Pero vamos, que parece una feria.
Bueno, pues, pues hasta la 1:50 no vamos a decir a qué modelo pertenece estas luces que hemos puesto aquí.
Lo has puesto muy fácil.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Habría que haber borroneado un poco.
¡No! Simplemente decir un Peugeot, un Renault, un Seat. Claro, hay muchos. Y luego no, cada uno tiene lo
¿qué es,
suyo.
¿Gasolina o diésel? Venga.
Biomasa.
Para rifar el rifo.
En fin, que si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí tenéis esa fotografía de esa luz trasera de un coche. Dais a seguir el hilo, pulsáis a seguir el hilo y hay tres posibilidades. ¿A qué coche pertenece esta luz?
Sí.
Votáis y Honorato luego a la 1:50 nos dice la solución para que todos digamos...
¡Ay, no era
mira, he acertado porque tengo ese coche, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Honorato, dentro de un ratito vuelves y me cuentas
hasta luego.
Cómo va la cosa.
Chao.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid porque llegan las 11 de la mañana. Después volvemos de nuevo los de las 10 de Buenos Días Madrid.